todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, irá, irá.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, muy, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a un bonito sábado, un bonito día. Hoy nuevamente al aire con ustedes La Tiza, como cada semana, como cada sábado, al menos para aquellas radios que nos repiten de manera directa, los que nos escuchan de manera directa por universidad y aquellos que nos replican de manera directa. Hay casos en el interior de la provincia donde algunas FM han optado por otros días. Vaya el saludo para ellos también en el momento en que les toque escuchar La Tiza. Bueno, muchas cosas, pero me gustaría arrancar con algo que tiene Oscar muy importante para decir respecto de algo que pasó esta semana.
La Confederación General del Trabajo Regional Córdoba, CGT Regional Córdoba, repudia el violento accionar policial que terminó con la vida de Valentino Blas Correa, un adolescente que viajaba dentro de un auto baleado por uniformados policiales. Además, ratifica su profunda preocupación por las acciones de violencia ejercidas por la policía de la provincia de Córdoba frente a hechos que a diario ocurren en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Durante estos meses de aislamiento preventivo obligatorio, las fuerzas del orden a lo largo y ancho del país han materializado sucesos de extrema violencia, donde en muchos casos terminaron con la muerte durante y luego de las detenciones y en otros casos la desaparición forzada de personas. En Córdoba, las organizaciones gremiales y sus trabajadores también han sentido en carne propia la represión con golpes, balas de goma y detenciones, en distintas movilizaciones originadas por la vulneración de derechos básicos, pérdida de fuentes de trabajo, falta de pago de salarios, incumplimiento de protocolos de protección sanitaria, etc. Ante estas situaciones, la policía reprime y la justicia imputa a las compañeras y compañeros por el simple hecho de manifestarse en las calles para defender lo que es justo para la clase trabajadora. Frente a estas situaciones, la CGT acompaña el dolor de la familia del joven Valentino Blas Correa y reclama el pronto esclarecimiento de este fatal y lamentable hecho. Ratifica su solidaridad con todos aquellos y aquellas que, de una manera u otra, se han visto perjudicados por el accionar policial o de cualquier fuerza de seguridad. La violencia nunca puede ser el camino. La seguridad del pueblo no puede justificar la violencia de sus derechos, la violación de sus derechos. Violencia institucional nunca más.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, 12:06 minutos en la República Argentina, después del saludo formal, Oscar. Hemos decidido empezar de una manera distinta, porque me parece que la circunstancia lo ameritaba.
Buenos días formalmente, Daniel, y a la audiencia. Sí, necesitamos expresarnos en este sentido. Ha sido un hecho, más allá de lamentable y repudiable, me parece que es una muestra más de un problema estructural que hay con la fuerza de seguridad en algunos distritos más que en otros, pero en Córdoba viene siendo cada vez más recurrente. Y bueno, más allá de todas las medidas que se vienen tomando, como las clásicas, que es descabezar la cúpula policial, me parece que hay que apuntar a otro tipo de medidas.
Bueno, vamos a desarrollar o anticipar en todo caso lo que se va a desarrollar en el programa. Las cosas que han ocurrido, nos vamos a ocupar de algunas de ellas. Por ejemplo, se lanzó esta semana una nueva plataforma, Mi Aula Web, en la provincia.
Así es. Celebramos de que el Estado, el gobierno de Córdoba en este caso, brinde este tipo de herramientas, ¿no? Obviamente la vamos a analizar, tenemos nuestras prerrogativas y tenemos nuestra posición. Vamos a hablar en este caso una cuestión un poco más técnica con Mercedes Arrieta, que es trabajadora de nuestro sindicato y que entiende bien un poco, para que nos guíe cómo va a ser el funcionamiento de la herramienta. Bien. Tendremos mucho para expresarnos durante esta semana también, porque se suma esta a otras herramientas que desde el gobierno nacional y provincial vienen
funcionando. Bueno, y vamos a seguir, a propósito de herramientas digitales, vamos a seguir analizando el tema de la relación, esta relación impactante, podríamos decir, lo que se ha dado a partir de la cuarentena entre la educación y las nuevas tecnologías, que ya de nuevas tienen poco, algunas son muy nuevas, otras no tanto, pero de qué manera nos impactan, de qué manera nos influyen, cómo podemos hacer para usarlas y que no nos usen en el concepto que desgranamos la,
que
semana,
la
pasada.
Semana pasada. Tal uh-huh. cual. Bueno, reorientarnos. Voy a tomar un término que nos deja el entrevistado que vamos a tener hoy, que es Javier Blanco, secretario general de ADUC, pero con una experiencia vasta, muy, muy larga en educación a distancia y en el uso de recursos tecnológicos. Reorientarnos, que no quiere decir mandarnos de un lado para otro, sino tratar de tener un horizonte un poco definido para que docentes de todos los niveles puedan usar las herramientas como la que vamos a abordar en la primera nota, pero con las tecnologías y, en lo posible, con los elementos técnicos
Está
necesarios.
Bien. Bueno, y vamos a estar hablando también de lo que ha sido el acuerdo con los acreedores privados por un monto de aproximadamente 66 mil millones de pesos después de 7 u 8 meses de arduas negociaciones. Finalmente se llegó a un acuerdo, aún no firmado, pero el acuerdo ya está. Lo cual, bueno, al menos despeja en parte el horizonte económico.
Es tal cual, y vamos a convocar a alguien que nos suele esclarecer bastante, porque bueno, es periodista, pero que se dedica y se orienta exclusivamente a la cuestión económica, como es Alfredo Zayat.
Bien.
Lo vamos a tener en la última parte del programa para que, bueno, un poco nos ilustre cuáles son las consecuencias, sobre todo para los trabajadores, de este acuerdo.
Bueno, esto y muchísimo más en La Tiza, que está comenzando.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, como decíamos, se presentó esta semana Mi Aula Web, que es una plataforma digital de gestión de trabajo con estudiantes en las escuelas. Tiene como objetivo ampliar los canales de comunicación, esto que recién repasaba Oscar, vastos canales de comunicación, bueno, ampliar la oferta entre los establecimientos y su comunidad educativa, y permite varias cuestiones de las que ya nos vamos a enterar en un ratito nada más. Pero les propongo que escuchemos a Viviana Valle, que es docente de la Escuela Grecia de San Vicente.
Es la directora de la
escuela. Es la directora, uh-huh. Que hace una reflexión sobre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo docente virtual. A ver.
Buenos días, compañeras, buenos días, compañeros. Bueno, el lanzamiento de la plataforma Mi Aula Web, que el Ministerio de Educación ha llevado adelante en respuesta a este nuevo formato dual de escuela, es una herramienta virtual que posibilitará el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes y fortalecerá las prácticas pedagógico-didácticas de los docentes. Entendemos desde el equipo directivo y de los equipos docentes la potencialidad que en estos últimos años han adquirido las tecnologías de comunicación e información y las redes sociales, y Mi Aula Web, junto con la plataforma de la Nación Seguimos Educando y la plataforma de la provincia Tu Escuela en Casa, se suman para dar continuidad y profundizar el vínculo pedagógico entre los docentes, estudiantes y familias. Tenemos claridad que en esta nueva realidad social, donde nuestras prácticas pedagógicas resignifican su sentido, Mi Aula Web viene a potenciar nuestra tarea docente. Pero para seguir garantizando esta potencialidad de nuestras prácticas y el derecho a una educación de calidad, y que las desigualdades que hemos visibilizado fuertemente en estos últimos tiempos no se profundicen, es necesario que el gobierno, además de la creación de este sitio web, lleve adelante políticas educativas donde la capacitación docente, la formación en este nuevo sistema a distancia, proveer elementos tecnológicos como netbook y notebook a las escuelas, sigan posibilitando que esta herramienta web sea realmente una oportunidad de más y mejores aprendizajes para todos nuestros estudiantes, y podamos hacer en cada escuela, en cada aula, un verdadero territorio de esperanza.
Bueno, ahí estaba la directora de la Escuela Grecia de San Vicente, Viviana Valle, dando algunos datos respecto de esta Mi Aula Web.
Viviana, pero que también es integrante de nuestro gremio, ¿no?
También es integrante del gremio. Sí, sí. Otra integrante del gremio, otra trabajadora muy ligada al tema de capacitación y que está bastante empapada de este asunto, es Mercedes Arrieta. Y vamos a charlar con ella para que nos dé mayores detalles de, bueno, cuál es la finalidad, cómo funciona. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días para todos.
Bien. Hola. Antes que nada, una pregunta básica. ¿Es una app? Es decir, ¿se puede bajar al celu? ¿O es una página de internet que hay que usarla con la compu?
Esta plataforma digital, Mi Aula Web, se puede navegar a través de una PC,
sí,
una Netflix, y también se puede bajar una app desde
el celu. Ah, las dos cosas.
Sí. Sí, la navegación es gratuita. Uh-huh. El gobierno ha hecho un convenio con las telefonías, entonces no va a consumir datos.
No tiene consumo de datos, eso es muy importante.
No, no tiene consumo de datos, sí.
Uh-huh. Sí o sí necesitas, claro, una conexión para poder acceder, pero después no tiene consumo de datos.
Exacto, exacto.
Está bien. Bueno, ¿y a dónde apunta? Porque digo, se suma a una oferta bastante vasta, pública, fundamentalmente en esta cuarentena. ¿Cuál es la finalidad que tiene esta plataforma?
Esta plataforma lo que hace es integrar en un solo lugar el sistema de gestión de alumnos que ya venían utilizando las y los docentes, uh-huh, con todas las actividades que un docente están desarrollando hoy por distintos medios y plataformas.
Ah, mira vos.
Es decir, que todo va a converger en un solo lugar.
Ah, bien.
Eso desde ya facilita la tarea. Mm. Es decir, que cada uno de los docentes en su aula virtual va a tener su listado de alumnos con la información de los alumnos, sus informes de progreso, los datos de su familia, y ahí los docentes van a poder ofrecer distintos materiales de lectura, de trabajo, que ya lo están haciendo, pero ahora todo dentro de esta aula, en distintos soportes. Por ejemplo, videos, audios, archivos textuales, imágenes, etcétera. Uh-huh. Los alumnos, a su vez, van a poder hacer comentarios a estos trabajos o plantear dudas, y el docente les va a poder responder ahí y de manera pública. Es decir, que por ahí todos estos espacios comunes que teníamos antes en el aula presencial, de alguna manera, con sus limitaciones, se van a tratar de resolver en un espacio común que es esta aula.
Uh-huh. Y esto incluye... Sí, discúlpame.
Los docentes pueden plantear actividades ahí, se corrigen y de manera automática reciben una devolución.
Ah,
que
bien.
Puede ser vista también por las familias. Uh-huh. Las familias pueden entrar a esta aula, pueden ver el progreso de sus hijos, ver las actividades que han enviado, las devoluciones que les han hecho los profesores, etcétera.
¿Incluye resolución de cuestiones administrativas para los docentes también la plataforma o no?
Todo lo que dice...
Administrativos curriculares, por decirlo de alguna manera, no sé si te estoy diciendo lo
van a hacer en esta aula, pero sí, es el mismo sistema que ellos ya usaron. Lo que han hecho es integrar ese sistema a esta aula.
Ah, bien.
El sistema de gestión de datos que se realizan de los alumnos se sigue realizando de la misma manera.
Perfecto.
Y está integrada a esta aula virtual.
Está bien.
Lo que tiene esta aula también, y lo más importante, estas plataformas las utilizan las instituciones que dictan en modalidad de distancia, uh-huh, y que todos los sistemas administrativos convergen con los académicos.
Claro, claro, a eso me refería.
Lo más importante de una aula virtual justamente son sus posibilidades de interacción.
Claro.
Entonces el docente y la docente van a poder en esta aula virtual comunicarse con sus alumnos de manera individual, grupal, también plantear distintos foros de comunicación, entonces en un solo lugar.
Está bien.
Por hoy los docentes estamos utilizando distintas vías de comunicación, distintas plataformas, organizamos nuestra información de los alumnos y listados, entonces esto facilita un poco la tarea.
Está bien. Mercedes, o sea que viene de alguna manera a organizar el trabajo.
Sí, algunas escuelas, pocas, en el último informe de CETERA, por ejemplo, solamente el 29% de las escuelas estaban utilizando estas. Hay otros desarrollos tecnológicos que ofrecen posibilidades similares. Mm. Solo el 29% de las escuelas utilizaban otro tipo de aula virtual, como puede ser Edmodo, Classroom, etcétera, que son gratuitas también, pero solo el 29% las utilizaba, porque justamente todo el sistema administrativo, algunas escuelas no lo tienen, sino que está en otro sistema.
Claro.
Entonces, este desarrollo lo que hace es integrar eso. Entonces los profesores ya van a tener a todos sus alumnos dentro de esta aula para poder interactuar, poder trabajar con ellos, poder hacer el seguimiento y mejorar, bueno, también los lazos de comunicación y de alguna manera el vínculo pedagógico.
Está bien. ¿Cómo calificarías la accesibilidad? ¿Es fácil la navegación? ¿Es fácil la interacción?
Es bastante intuitiva. Mm. Sí, es de fácil manipulación. Como todo desarrollo tecnológico tiene su etapa de familiarización, y los docentes, bueno, van a necesitar un tiempo para comprenderla, para aprenderlo, por eso es muy importante que también el Estado brinde posibilidades de capacitación.
Claro.
¿No? Para que esto realmente funcione. Lo que sí, bueno, sigue preocupando el problema de la accesibilidad,
claro,
¿no? Claro. El 20% que tenemos de alumnos que todavía no se han conectado a la escuela. Esto es un gran aporte, es un buen desarrollo, pero para los que ya están conectados...
Claro, el que no tiene conexión, no tiene conexión, o sea, no se puede conectar.
Exactamente. Y sobre todo, bueno, también las condiciones laborales de los docentes, ¿no?
Sí.
Para poder trabajar en esta aula, uno tiene que poseer una computadora, tener conexión a internet, y bueno, también tenemos la última estadística, por ejemplo, de la última encuesta de CEPERA, solo el 70% tiene una computadora propia para disponer hoy en esta pandemia, para disponer individualmente.
¿Se podría trabajar, te hago un ejemplo, acá hemos hecho notas con escuelas que trabajan con WhatsApp, muchísimas escuelas trabajan con WhatsApp porque por ahí en la mayoría de las casas, no en todas las casas hay computadoras, está claro,
sí,
pero sí hay muchos más teléfonos que computadoras, digamos, aunque sea un teléfono, en la mayoría de las casas hay. ¿Se podría trabajar a través del teléfono? Es decir, los alumnos con el teléfono y la profe con su teléfono, con una compu desde la casa, ¿no habría problema?
Sí. Sí, esta plataforma perfectamente se puede trabajar desde el celular.
Bien.
Y por eso, a ver, el no consumo de los datos móviles también es importante.
Claro.
Porque sabemos que en muchas familias, bueno, es difícil.
Uh-huh. Sí, en muchas familias sabemos que se termina.
Sí, sigue preocupando la conexión, ¿no?
Sí, la conectividad.
El 70% de los docentes hoy por hoy tenemos una conexión a internet insuficiente.
Está bien. Más allá de este carácter organizativo que vos muy bien nos relatabas, respecto de los contenidos, ¿son más o menos los mismos que podés acceder a los que podés acceder a través de otras maneras o tiene cosas distintas?
No, los contenidos que se van a poder proponer en esta plataforma los recibe el docente.
Ah, bien.
Son en distintos soportes de la misma manera que lo estamos trabajando hasta ahora.
Ajá.
Por ejemplo, en esta plataforma se pueden compartir todos los mismos formatos, por ejemplo, videos, audios, imágenes, presentaciones, páginas web, todos los formatos que los docentes ya conocen y que están trabajando en estos momentos.
Ah, está bien.
No, bueno, hay limitaciones en ese sentido.
No hay limitaciones, está bien.
Perfecto.
Mercedes, bueno, ¿cómo se accede? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Quiénes están autorizados? ¿Cómo es eso?
Todavía no está en funcionamiento.
No está en funcionamiento.
Los directores de escuela lo que están haciendo es asignarle a cada docente su grupo de alumnos.
Ah, mira vos. ¿Sí?
Y se accede por Ciudadano Digital.
Por
Cada uno va a tener que tener su CV.
Está bien.
Para acceder.
Está muy bien. Bueno, ha sido muy clara, Mercedes. Te agradezco muchísimo realmente.
Bueno. Muchas gracias y buena jornada.
Gracias, Mercedes.
Bueno, Mercedes Arrieta, una integrante de UPC que, bueno, está especializada en capacitación y está bastante empapada en el asunto.
Sí, para completar un poco esto, que un poco se refería a la directora Viviana Valle, a esto de que se han visto profundizadas las desigualdades y todo lo demás. Desde el sindicato, a ver, nosotros reconocemos de que el Estado se está haciendo cargo de algo que uno le pide y que el sindicato y todos los sindicatos demandan, que es que tiene que ser el garante de ofrecer las herramientas necesarias. Que esto un poco se anticipa a esta voraz ansiedad de, sobre todo, las plataformas que obviamente son comerciales, y esto aleja un poquito a la mercantilización del tema y el no uso de datos, algunas facilidades que van a redundar con este tipo de proyectos. Pero no podemos perder, ni queremos perder, de vista de que para que esto se pueda cumplir y sea realmente efectivo, el gobierno debe garantizar también cobertura de cargos, el acceso a la conectividad, un poco más estable y a la mayor cantidad, y si a todos el 100%. Recordemos que el año pasado, en la campaña del gobernador Schiaretti, una de las aseguraba que había 100% de conectividad, desnuda esta situación que no es así. Así que bueno, obviamente la capacitación a los docentes y también a las familias para el uso de este tipo de herramientas las tiene que garantizar el gobierno también. Y en eso no cejamos nuestra exigencia y nuestro pedido. Vamos a seguir reclamando de que el gobierno cumpla con lo que tiene que cumplir en su totalidad.
Bien. Ayer fue el día del patrono del trabajo, San Cayetano, que ha tenido los mismos o quizás más ruegos, aunque no se noten por la pandemia, porque no se han podido dar las habituales manifestaciones de fe,
sí,
personalizadas que suelen ocurrir los 7 de agosto. Peteco Carabajal, San Cayetano.
Tímidamente los hombres, llevando sombrero en mano, santuario. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un ángido salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. Quieren el premio de algún cielo anticipado. El olvido siempre empuja con pena a los olvidados, buscando amparo en la fe. Procesión encendida con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. Bendito San Cayetano. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano.
San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo.
Beteco Carabajal, San Cayetano, todavía en la post del Día del Patrono del Trabajo.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, atención, hoy es 8, 9, 10, el lunes.
El lunes.
El lunes cobran los jubilados, los que queda por cobrar de los jubilados, ¿no?
Se completa el cronograma de pago para los jubilados y pensionados, que son los que cobran más de 60 mil pesos líquidos. Ya cobraron los anteriores lunes y martes pasados. Se completó el cronograma para activos también esta semana. Recordamos dos cosas. Primero, los jubilados tienen que haber percibido el 3,8% de aumento que les correspondía del mes de mayo.
Bien.
Y a los activos no les va a venir con el sueldo el aumento del 5% que estaba firmado por acta en abril, sino que se va a pagar en la segunda quincena de agosto en planilla adicional.
Perfecto. ¿Mm? Bueno, hacemos un rápido repasito de horarios, teléfonos, tanto del centro de salud como de la farmacia, como de la óptica.
Sí, sobre el centro de salud les recordamos, el 410-1300 es el call center, que está siempre recontrademandado, muy saturado. Hay que tener paciencia y una aclaración. El número de WhatsApp de la Secretaría de Salud y Acción Social, que es el 351-367-5054, no es para llamados.
No es para llamados.
Solo... Pero tampoco es para sacar turnos. Véanlo, por favor, en la página. Perfecto. Ingresen a la página. Están en un banner especial que dice información COVID. Y están todos las vías de comunicación de todas las áreas de el sindicato. Inclusive la de sede gremial, que atiende en sus áreas, acción social y todo lo demás, de 9 a 15 horas por la calle 25 de Mayo 427. Y el teléfono para cualquiera, el 410-1400, ahí lo derivan a la Secretaría o al área que usted le pida. Bien. Farmacia, lunes a viernes de 8 a 20, sábados de 8 a 13, para llamar al 0800, de lunes a viernes de 9 a 17, no en el mismo horario de atención, 0800-222-8372, WhatsApp 351-284-1536, no llamen al WhatsApp, manden mensaje y esperen, tengan paciencia, que les van a contestar.
Muy bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, fue la noticia económica más importante de los últimos tiempos. Finalmente, esta semana, el gobierno anunció un acuerdo con los acreedores, con una amplísima mayoría de los acreedores privados, los que tienen bonos de distintos tiempos, por 66.000 millones de dólares. Un acuerdo que fue muy trabajado, que demandó negociaciones largas, que se remontan al momento mismo de asunción, podríamos decir, del actual gobierno, que tuvo distintos matices, idas y vueltas, ofertas y contraofertas. Bueno, finalmente se selló, lo cual de alguna manera despeja el panorama a futuro, al menos una parte. Alfredo Zayat es colega, es periodista, pero aparte es un especialista en economía. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bueno, finalmente llegó. No se firmó aún, ¿no? Se firma ahora a fines de agosto el acuerdo.
No, es que no hay un acuerdo.
No hay un acuerdo firmar, ¿qué firmar?
Digamos, lo que salió fue el comunicado, que es lo importante en el sentido de la relación de las partes. Ahora hay cuestiones técnicas y jurídicas que se tienen que pulir, que es la presentación en la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, que es la SEC, y después está la oferta y los bancos y hacen el canje de bonos.
Está bien.
Listo. El que adhiere, adhiere, el que no, no. Pero ahí es donde ya se define todo.
Está bien. Teniendo en cuenta la masa crítica, hay un dato que me parece que es importante, y es que esta vez el que no adhiere pierde el derecho a reclamar en los tribunales de Nueva York. Es decir, de alguna manera se aventa la posibilidad de los llamados fondos buitres.
Sí, y además si se logra una adhesión mínima, depende el bono, ¿no?
Sí.
Que puede estar entre el 66 o el 85%, depende el bono de emisión, si pasas ese umbral, automáticamente todo el resto queda canjeado también.
Queda todo canjeado, bien.
O sea que yo no visualizo que haya juicio, pero esperemos hasta que se logre,
claro, obviamente,
la adhesión y se cierre.
Sí, sí, porque son distintas series, claro, hay que saber que son distintas series, entonces dependerá cada serie. Bueno, suponiendo que todo fuese así, que todo fuese bien, que queda despejado el panorama, ¿qué significa? ¿Qué tiene de bueno? ¿Para qué sirve, para decirlo en términos bien llanos, esto?
Bueno, un poco es para despejar un problema, ¿no? Y un foco de presión política y financiera muy fuerte. Poder económico local y el poder económico financiero global. No es poco esto, Digamos, después está la medida que se tiene que tomar, medidas económicas, pero si despejás esta presión, que se va a recomponer en otro tipo de presiones, pero la verdad que este es el más fuerte de todos, ¿no? El siguiente es el acuerdo con el fondo, pero siempre va a haber esos lobbies, esas presiones de los poderes fácticos, pero este era el más pesado de todos.
Está bien. Bueno, ahora queda acordar con el fondo, con el Club de París, la deuda que se tomó durante el macrismo.
No, más con el Fondo Monetario.
Más con el Fondo, claro. Es, que son los 44.000 millones.
Sí, sí, sí. Después siempre tenés... la economía es dinámica, ¿no? No se resuelve nunca, entre comillas.
Claro.
Entonces siempre vas a encontrarte desafíos que tienen que enfrentar. Lo importante es la orientación de la política económica.
Uh-huh.
Y en el aspecto financiero, ¿cuál es la orientación? Y claramente se demostró en este acuerdo que hay una orientación de defensa de la soberanía financiera y de los intereses nacionales.
Uh-huh.
Y bueno, después están las negociaciones que se van a ir dando,
uh-huh.
se van a ir presentando, por eso vos mencionabas Club de París, pero bueno, estará con Fondo Monetario Internacional y cuando termine eso estarán los vencimientos y las reestructuraciones de deuda,
uh-huh.
la construcción de un mercado de deuda en pesos. Bueno, la verdad, la economía es eso, la economía es una permanente tensión dinámica de intereses contrapuestos y bueno, lo importante es determinar cuál es la orientación de la política global.
Claro. Alfredo, ¿qué debiera pasar? Porque en lo que resta del gobierno de Alberto Fernández, lo que hay para pagar, que eso digamos es una de los grandes de las cosas que se han destacado del acuerdo, es decir, que se patea bastante para adelante la posibilidad de pagos sobre vencimientos que de no haberse acordado eran muy, muy pesados para ya. Tiene que pagar algo así como 2.500 o 3.000 millones de dólares solamente en lo que le queda de mandato, pero bueno, después 2023, 2024 en adelante empezará una carga un poco más pesada. ¿Qué debe pasar para que esa carga cuando llegue no sea de nuevo una espada de Damocles?
Crecer, que la economía crezca con una tasa mínima del 4% anual. Y ese es el objetivo, digamos, en ese sentido. Entonces, si obviamente creces más, es mejor. Y pero a la vez, si creces más, también te generan otras tensiones. O sea que el tema es después cómo creces. Primero, creces. Segundo es cómo creces. Crecer significa si es con mercado interno, con inclusión social, y es con salida exportadora para generar dólares, para poder hacer frente a... el incremento de las importaciones que te va a estar dando el crecimiento económico. Entonces me parece que es eso. Obviamente el principal objetivo inicial es crecimiento. Sin crecimiento todo el resto no tiene ningún tipo de,
no tiene sentido.
De análisis sólido.
¿Y cómo ves las posibilidades de crecimiento en este contexto de pandemia mundial, de pandemia local? Es difícil, ¿no?
Sí, es muy difícil. Mientras que exista la pandemia es muy difícil. Digamos, por eso es tan relevante hacer una política económica post-pandemia hoy. En una forma irónica, lo que quiero decir es que es fundamental mantener el tejido productivo, social y laboral. Porque cuando termine, si vos lo tenés preservado, más fácil va a ser tu crecimiento. Si no lo tenés, vas a tener que hacer todo un esfuerzo para reconstruirlo.
Claro.
¿Entendés la lógica, no?
Sí.
Bueno, entonces, eso es lo fundamental. Mientras que siga la pandemia es muy difícil, porque eso es lo que pasa, no solamente en Argentina.
Sí, sí, claro, en todo
esto
el mundo.
Esto es mundial, esto
sí,
es global.
Sí.
Digamos, las caídas de las economías es global, el derrumbe del comercio es global, comercio internacional. Entonces, lo que es fundamental ahora es preservar el tejido productivo, económico, social y laboral. Y ahí tenés el Estado como un rol central, un rol central en esa tarea.
Se ha discutido mucho en estos tiempos de cómo va a ser el natural rebote cuando pase la pandemia. Siempre pasa, cuando vas más abajo hay un rebote.
En algún momento.
Y ahí está la discusión de, bueno, cómo va a ser el rebote. Si tendrá forma de B, si tendrá forma de silla, si tendrá forma de... ¿Qué forma va a tener el rebote? ¿De qué va a depender esa forma y cómo la ves vos?
Lo mismo del anterior. Depende cómo vos preserves el tejido productivo, social y laboral. Si vos lo destruís, porque el Estado no interviene, no genera las condiciones para preservarlo, vas a salir en L.
Sí.
Termina la pandemia y no tenés cómo crecer.
Queda abajo.
Si vos lo preservás, vas a tener más posibilidades de salir en B corta, o sea, una fuerte rebote.
Bien.
Entonces, preservarlo es tanto lo que puede ser de ATP como política de fomento del mercado interno, de la obra pública.
Está
vos
bien.
Tenés que tratar de mantener esa estructura productiva, más aún cuando venís de de 2 años de mínimo de castigo de lo que fue la experiencia neoliberal del macrismo.
Sí, sí, con una deuda creciente, ¿no? Que es lo que arreglaste.
Deuda y destrucción.
Deuda y destrucción.
Tuviste mucha destrucción del aparato productivo, desindustrialización, cierres de pymes, digamos, una política deliberada.
Despeja el panorama para mantener, porque bueno, el Estado tampoco tiene es infinito en sus recursos y el aparato productivo por el parate mismo está tocado, está de alguna manera alterado. Despeja el panorama como para, en caso de necesitarse financiamiento, se pueda conseguir de otra manera, no solamente a través de los impuestos.
Yo creo que sí, por eso es un poco lo que también te mencionaba al comienzo, el tema de la reconstrucción del mercado de la deuda en pesos. La Argentina tiene que, y la economía argentina tiene que recuperar un mecanismo de financiación que es el desarrollo del mercado de la deuda en pesos, que lo tienen todos los países, todos los países. Entonces, en su moneda nacional, obvio. Entonces, y no un endeudamiento en dólares para financiar gastos corrientes. Ese absurdo hay que rechazarlo, y más aún con la experiencia
de los años anteriores,
reciente,
¿sí?
La experiencia del macrismo.
Está bien.
Se está haciendo, esa reconstrucción del mercado en pesos se está haciendo.
Está bien. Ese mercado en pesos, esa reconstrucción, ¿es sostenible si es que tenés una disparada inflacionaria? ¿Depende de eso también o no?
Pasa que ahí pones un supuesto. Con una disparada inflacionaria te genera muchísimos problemas. El tema es que tenés que trabajar para que no tengas disparada.
Para no tenerla.
Entonces, cuando vos, digamos, claramente la Argentina, la economía argentina tiene que ir a tasas de inflación mucho más bajas. Digamos, se llegó a ese pico de casi 54% en el 2019. Este año va a ser varios escalones más abajo, pero la verdad que igual sigue estando en niveles elevados.
O sea, hay que bajarlo. De eso también depende preservar el mercado de financiación en pesos, digamos, de que sea
atractivo. El mercado en pesos, funcionamiento de la economía.
Está bien.
Digamos, hay que desindexar la economía. Entonces, es un gran desafío. No es poco.
No es poca cosa. Alfredo, ¿en qué momento este acuerdo puede llegar y de qué manera? Me parece que me vas a responder, volvemos a lo mismo de antes. Puede llegar a la vida cotidiana y seguro me vas a responder, volvemos a lo mismo de antes. ¿Cuándo se va a notar, si es que se nota?
No, bueno, pero, digamos, la vida cotidiana, digamos, no depende de ese acuerdo. La verdad es un poco lo que siempre decía antes de la orientación de la política económica. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Digamos, porque siempre me preguntan, y bueno, ¿cuándo se refleja? Y bueno, se refleja cuando tenés política de crecimiento, de inclusión social, de mejora de la calidad de vida. Entonces, de generación de empleo de calidad, no de la búsqueda de la flexibilización y la precarización. Pero lo que pasa es que tenés fuerzas encontradas. Te das cuenta, digamos, cuando una discusión se genera lo de teletrabajo, y vos fíjate cómo los sectores más conservadores cómo reaccionaron. Entonces, me parece que eso también hace a una disputa y para tratar de entenderlo, digamos. La vida cotidiana es cómo mejora la vida cotidiana, y bueno, cuando tenés sectores conservadores o reaccionarios contenidos, si no, la verdad que vos podés tener mejor acuerdo con los acreedores, pero si se toman medidas o se impulsan medidas que avanzan sobre los derechos laborales de los trabajadores o de las condiciones de vida de los trabajadores, y bueno, no va a mejorar la calidad de vida.
Está claro.
Alfredo, la muestra estaría en que, si bien amplios sectores han saludado, para decirlo de alguna manera, el acuerdo, cuando se aprobó la ley de teletrabajo hubo sectores que reaccionaron inmediatamente.
Y sí, pero porque es así, digamos, hay una cuestión que se piensa, digamos, lamentablemente, en Argentina está muy arraigado, y además con unas formas muy brutales de expresión, que si se eliminan derechos laborales, si hay una mayor explotación del trabajador, entonces va a haber una mayor inversión. Y del sector privado, entonces el sector privado va a generar más empleo. Bueno, la verdad que esa secuencia es falsa. Claro. Eso lo único que genera es una mayor tasa de ganancia, que en Argentina se dolariza y se fuga. O sea que es el peor de las combinaciones. Uh-huh. Entonces, la verdad que hay que tratar de eludir esas trampas. Pero bueno, no es sencillo porque el dispositivo de medios de derecha es dominante.
Uh-huh. Alfredo, muchísimas gracias, ¿eh?
No,
un gusto. Alfredo Zayat, economista, periodista de Página 12. Zoe Gotuso, ganas.
Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo. Sentimiento. Tanto dolor trajo esta canción. Suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo otra. Alto sentimiento. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. ¿Qué dirá mi madre? Sos así. Que me voy a ir, siempre me estoy yendo. Y le digo a mi padre: Soy así. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Todo para mí, ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ahora que estoy bien. Quiero que sepas que ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ya lloré, ya me levanté. Ahora que estoy bien. Quiero que sepas que yo estoy con vos. Vos. Quiero que sepas que yo estoy con vos.
Zoe Gotuso, ganas.
UPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, atención, más información en este caso sobre procedimientos para solicitar o renovar juntas médicas.
Sí, es un tema de las juntas médicas que el sindicato ha venido reclamando y, bueno, eventualmente el gobierno ha ido dando algunas soluciones. Hay un procedimiento concreto, está publicado tanto en la página del gobierno como en nuestra página también. Ingresar a la página del gobierno, juntas médicas, completar el formulario de inicio. Uh-huh. Acto seguido, completar solamente una vez por cada solicitud de renovación. Bien. No lo repitas porque ahí puede haber problemas. Recordá renovar tu junta con 15 días de anticipación. No esperes a último momento si vos tenés, ya sabes cuándo se te va a vencer. Bien. Es posible que los profesionales te contacten por videollamada o teléfono. No es seguro. Okay. Es posible. Sí o sí, la resolución de la junta se te informará por el CIDI.
Por el CIDI.
¿Sí? Okay. Ahí sí tenés que fijarte, chequear para saber si se te informe la resolución de la junta médica. Cualquier duda, consulta, comunícate con la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo, el mail saludimat@uepc.org.ar o un mensajito de WhatsApp al 351-367-5054.
Bueno, y les recordamos que sigue abierta la inscripción para los kits escolares para el ciclo 2021.
No se olviden, entren a autogestión del afiliado, corresponden al ciclo 2021. Tienen tiempo, tenemos tiempo hasta el 31 de octubre, pero ya estamos en agosto.
Yo estaba pensando lo mismo, ya digo. Cuando empezamos con esto dijimos, octubre.
Sí, ya estamos a 10 de agosto, ya termina agosto, ya se viene septiembre y después sigue octubre.
Claro, sí.
Sí, suele pasar. La inscripción se realiza a través de autogestión, lo reitero, pueden solicitar el kit que necesiten. Recuerden, hay un kit para el nivel inicial, uno para primer ciclo de la primaria y otro para segundo ciclo de la primaria. Otro para el ciclo básico de secundaria y otro kit para el medio ciclo orientado o de especialización del secundario hasta séptimo año en el caso de las escuelas técnicas. Si tienen problema con la contraseña, comuníquense con sus delegaciones o a la Secretaría de Actas, escriban a actas@uepc.org.ar.
Bien.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.uepc.org.ar.
Bueno, vamos a retomar un poco el tema que abordábamos la semana pasada, las relaciones mediadas por las nuevas tecnologías y mediadas medio de prepo a partir de lo que ocurrió con la cuarentena, las necesidades que aparecieron de un día para otro y nos tuvimos que ir acomodando para no perder esas relaciones, ¿no? Relaciones en todo sentido y en el ámbito educativo ni que hablar. Relaciones que se vienen dando de alguna manera en lo que es los ciclos más bajos, que es distinta en los ciclos superiores porque ahí por ahí había más recorrido, más experiencia. Está en línea Javier Blanco, que es doctor en informática, es profesor titular de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC y tiene un currículum larguísimo. Y aparte es secretario general de ADUC, CONADU, el gremio de los docentes e investigadores universitarios de Córdoba. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, tenés una vastísima experiencia en el tema. Y por ser docente universitario, por allí también en el recorrido, cosa que en los otros niveles de la educación no era tan así, ¿no? Digo, ustedes estaban como un poco más cancheros en el tema de la mediación de las nuevas tecnologías.
Sí, hasta ahí, ¿no?
Hasta ahí.
La universidad está basada también en la forma presencial de educación y el cambio a una virtualidad acelerada, como fue este paso. Realmente no fue simple, ni está siendo simple, quiero decir, la recepción de parte de muchos docentes está siendo relativamente traumática. En algunos ámbitos la cosa funciona de manera más simple, en los posgrados en particular, o en cursos de años superiores, no así en los años los primeros años, donde realmente las dificultades son grandes. Dificultades que tienen que ver también con, bueno, lo mismo que en la escuela obligatoria, ¿no? Que tienen que ver también con la masividad y con condiciones difíciles previas que solo se han se han agravado o realzado con la pandemia.
Uh-huh. Dificultades, ¿cuáles señalarías como las una, dos o tres dificultades más comunes?
Mira, por un lado, la docencia universitaria requirió, digamos, adecuar la manera de dar clase y la manera de evaluar. Esta dificultad ha sido está bien resuelta, ¿no? Dar clase tardó un tiempo, algunos y algunas docentes han podido adecuarse, otros más o menos, también depende de la disciplina. Hay disciplinas que son inicialmente prácticas y que la virtualidad las vuelve muy difíciles de transmitir esas nociones. Uh-huh. La examinación ha sido muy traumática y todavía lo está haciendo, digamos, ¿no? Cómo evaluar los contenidos realmente se ha vuelto un problema serio, al punto que hubo discusiones muy fuertes sobre el uso, ¿no?, de distintos sistemas, sí, de control, ¿no?, de identidad, de control también del tiempo de examen, uh-huh, que se llama Proctor en inglés, que es un tipo de herramienta bastante discutible, su utilidad y sobre todo sus consecuencias. Uh-huh. De todos modos, estas consecuencias ocurren en el resto de herramientas, ¿no? Hoy en día quizá mediación hace que el acceso a estas herramientas y las condiciones de uso de estas herramientas vuelven realmente muy, muy compleja el tema de la privacidad o del uso de datos. Pero cuando alguien me pregunta por esa dificultad con estos sistemas, yo les digo que se fijen nada más en la licencia que seguramente nadie leyó, firmaron para usar el WhatsApp, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Está acerca de qué puede hacer la empresa con estos datos, y realmente uno, si fuera medianamente consciente, se daría de baja ya de ese tipo de herramientas.
Bueno, y ahí vamos al punto. Uh-huh. Estos mediadores, cuando todavía no podemos, porque tenemos varios problemas. El primer problema es cómo hacemos para que esos mediadores sean útiles y para que no nos interrumpan la comunicación, en este caso de la educación formal. Y el otro problema que surge, bueno, pues esos mediadores también nos manejan. Son varios frentes de discusión, ¿no?
Yo empezaría por una cosa aún mucho más drástica, si querés. Nuestra propia subjetividad se constituye con la mediación. Mm. Siempre fue así, digamos, ¿no? Platón ya desconfiaba de la escritura, ¿no? Él dejaba fuera de la República a los poetas porque el lenguaje escrito, decía, ¿no?, era engañoso, no se defendía, de alguna manera había algo ahí de engaño en sí mismo, ¿no? Mm. Hoy ya no desconfiamos tanto del lenguaje escrito, pero desconfiamos de otras mediaciones, ¿no? Pero a la vez esas mediaciones nos llevan a una manera en que nuestra memoria y nuestra manera de pensar y de reflexionar usa o se constituye ya con esas mediaciones. Y hacer cuentas o el uso del papel y lápiz o el uso de distintos tipos de medios externos a la mente son lo que constituyen la mente. Siempre fue así, solo que esas tecnologías, esos medios, esos hipomnemas, a veces los griegos, ¿no?, esa forma en que la memoria se extiende hacia afuera, evolucionó de una manera muy rápida. Entonces, nos cuesta adecuarnos a eso, ¿no? La velocidad en general es algo que más o menos aguantamos bien. La aceleración es lo que realmente nos sacude, ¿no? Es eso que no solo va cambiando, sino que el cambio es tan acelerado que nos cuesta ponernos al día acerca de cómo nos constituimos. Ahora bien, si pensamos que la subjetividad se constituye ya siempre en términos de estas mediaciones con las cuales no es que nos comunicamos, nos hacemos. Mm. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar. Primero, eso te quita del lugar de poder pensar por fuera de, ¿no? Claro. Hay una especie como de mito o de deseo o de expectativa de que volveremos a sacarnos de encima de esto. Ya estaban metidos entre nosotros y solo que ahora se aceleró y se hacen evidente en todas las opciones que hacemos. Sin embargo, eso es pensarnos dentro de ese lugar, pensar cómo estas mediaciones, por decirlo así, estas constituciones que somos, pueden ir por un lado para el otro, es donde está el interés. Es decir, hay herramientas de software que están asociadas a grandes corporaciones y al uso de datos para la venta de cosas, o para convencernos o intervenir sobre nuestras propias ideas. Uh-huh. Y otras que no, digamos, ¿no? Y otras que al revés, liberan creatividad y permiten apropiarse de la propia producción y de la propia interacción, digamos, ¿no? Uh-huh. Hablo, por ejemplo, de software libre cuando somos privativos, o hablo de herramientas que son, de alguna manera, el vínculo que uno puede establecer es un vínculo creativo, con esa herramienta, y no un vínculo de meramente instrumental. Ese tipo de abanico es que está abierto hoy y hay que poder pensar. Estamos lejos de poder pensarlo porque, bueno,
todavía está, claro, es, sí. La pregunta obvia era esa, bueno, ¿quién está en condiciones de hacerlo? ¿O a qué umbral de conocimiento, de manejo tenés que llegar como para ser, tener cierta libertad para poder pensar eso?
Y hay muchos muchos escollos y muchos umbrales, creo yo, y hay muchas maneras de ir relacionando. Digo, hoy me parece... La ciencia, por ejemplo, uno necesita una especie de umbral básico de conocimiento científico para vivir, ¿no? Uno tiene que saber que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, que la Tierra es esférica o casi esférica y no plano. Bueno, parece que no. Es algo que la vacuna funcione. Digo, varias cosas que en principio haría falta saber para vivir, que ha habido una especie de como regresión ahí, pero en principio son cuestiones básicas. Parecería que la tecnología pudo escapar a esa necesidad básica ciudadana de un saber sobre eso. Pues yo creo que no, y creo que además la evolución tan rápida de lo técnico en los últimos años, lo técnico digital, digamos así, hace que sea indispensable hoy una formación bastante más sólida y una comprensión bastante más importante, digamos, de la del funcionamiento de las mediciones digitales, ¿no? O de la tecnología digital. Es indispensable eso, ¿no? No es una... Es indispensable para ser un ciudadano o ciudadana, no ya para ser un experto, ¿no?
Sí, sí, para poder para poder elegir.
Claro, para poder elegir. Y no como una... No es el antagonismo, ¿no? Al contrario, yo creo que habilita una cantidad de posibilidades. Claro. Pero estamos recién empezando a descubrir eso, por ejemplo, en la docencia. A descubrir las herramientas estas que realmente, a la vez que producen una serie de dificultades nuevas, y por supuesto, en muchos casos de imposibilidades de lo que sabíamos hacer, también produce una cantidad de nuevas posibilidades. Claro. Tengo un ejemplo tonto, pero una amiga que da clase de letras en la secundaria me decía que, bueno, en otro momento aquellos alumnos que eran los bullies, ¿no? los que manejaban el aula a los papos, sí, hoy están como calladitos, y gente que por ahí eran apocados por la dificultad de poder expresarse frente al rechazo de otros, hoy son alumnos que están como muy activos y produciendo cosas. Es decir, no digo que eso sea una buena cosa en sí misma, pero sí generan nuevas posibilidades.
Claro.
Entonces, hace falta empezar a pensarlo y empezar a descubrirlo. Claro. Por parte de docente y por parte de estudiante.
Seguro. Genial. Javier, linda introducción para un tema que da para charlar muchísimo, pero que está bueno empezar a hacerlo. Gracias, Javier, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Ahí está Javier Blanco, doctor en informática, y es el titular de ADIUC, el gremio de los docentes universitarios.
Exacto.
¿Nos vamos, Oscar?
Nos vamos, reiteramos que con todo esto seguimos reafirmando nuestra postura de seguir exigiendo al Estado, al gobierno de Córdoba esta vez, que las condiciones para que toda herramienta tecnológica sea efectiva, tiene que cumplir con su cometido también, nombrar los cargos y capacitar a docentes y a familias para que los puedan usar.
Muy bien. Gente, nos estamos yendo. Muchísimas gracias.
Hasta el sábado que viene.
Volveremos la semana que viene.